La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Tres y seis en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y estás escuchando a Coldplay de nuevo, en esta ocasión porque a través de Twitter, así es como se hace llamar, el killer del Betis, ahí lo dejo, nos ha pedido Princess of China de Coldplay. Aquí está Rihanna con ellos, pero bueno, esta canción va para ti, y dice: mi rey favorito es Baltasar, insisto, gana por mayoría. Pues arrancamos 2014 hace apenas unos días y en lo tecnológico me comentabas, Javier, muy buenas. Sí, sí.
Hola, ¿qué tal, Miriam?
Pues aquí estamos, empezando el año.
Que no nos falte, que no nos falte año ni estar aquí, ¿eh?
Con el pie derecho, eso. ¿Me comentabas?
Yo me tiro con los dos por delante, ¿sí?, a entrar al estudio. Digo, yo me meto de cabeza allí.
Vale.
¿Qué tal, Miriam?
Bien. Vámonos. Vale. Bienvenido eres.
Muchas gracias.
Que me comentabas además, Javier, que este año va a haber muchísimo de lo que hablar en lo tecnológico. Ya y me subrayabas además esa compilación que va a venir. Bueno, de terminar un poquito, lo que es realmente novedoso, pues ese resumen, tú mejor que nadie, ¿verdad?
Sí,
nos lo vas a hacer en La Noche de COPE.
Sí, porque lo que vamos a poner negro sobre blanco, porque nosotros sobre todo tenemos argumentos de lenguaje, a tu pregunta posible de ¿el smartphone aseguras que tendrá de nuevo importancia capital? Porque claro, estamos todos
oye, tenemos
que la tableta, que el smartphone, tal. Y te voy a decir, te lo he dicho antes, te lo repito ahora, sí. Y ya me callo, se pasan 10 minutos, luego hablamos. No,
bueno.
Digo que sí, porque hemos terminado un año conociendo un dato que en COPE 3D, que es el programa de tecnología de la cadena COPE,
todo el
mundo lo sabe, todos los jueves un nuevo capítulo en internet.
COPE.es.
Sí le hemos dado mucha importancia a ese dato que decimos, la enorme penetración del teléfono inteligente entre todos nosotros. Y sobre todo en España. Mira qué dato, 15 puntos por encima de la media europea. El 84% tenemos móvil inteligente, smartphone, en 2013. Pero hay que contrastar. El móvil inteligente, con ese 84%, es una subida del 8% respecto al año 2012.
Sí.
Pero del 35% respecto al 2011. Es decir, casi todo el mundo o lo tiene y si no, lo desea. Eso
lo
está
ha puesto
claro, ¿no?
Ahí en su carta a los Reyes
bueno,
Magos.
Digo esto porque están pensando ahora los grandes corporaciones, los grandes fabricantes de smartphones. Yo es que les leo la mente, porque para eso hacemos un programa de tecnología, ¿no?
Muy bien.
Si ya hemos colocado el producto y aunque quedara reponer y completar y renovar, están pensando ellos, ahora toca hacer accesorios que rodeen al smartphone, es decir, hay un negocio y bueno, y esto hay que rodearlo, ¿no? Entonces,
¿me estás
esto
diciendo
queda ahí,
que lo del accesorio va a ser como la estrella de 2014?
Vamos, no lo creo. Yo lo sé, que es una evidencia hasta el punto que hemos hablado en el programa con el representante en España del mayor fabricante del mundo en smartphones, son los de Samsung, coreanos. Este no es coreano, que yo le conozco.
Vale, iba a decir, porque si no, que lo traduzca.
Dejan intuir esto que estamos aquí comentando. Además, no olvidemos que acaban de lanzar ese reloj inteligente que pasó por aquí, lo analizó Carolina Denia en el momentazo de la cadena COPE y aquí en la noche de la cadena COPE. Se llama Gear,
el reloj,
el móvil inteligente. Lo hemos hablado con Celestino García, que es esta persona no china ni coreana de Samsung.
García.
Y que dice algo que creo que primero tenemos que valorar.
Vamos.
Efectivamente es una apuesta a largo plazo y veremos más dispositivos, pero no necesariamente tienen que ser dispositivos que se puedan llevar en una muñeca. Veremos.
Sí, sí, es decir que gira muchas cosas en torno al smartphone, ¿no?
Gira muchas cosas en torno al smartphone y nuestra responsabilidad, como he dicho, es sorprender al cliente, darle una propuesta de valor ganadora y ganarnos su confianza.
Bueno, asistiremos, Miriam, a nuevos smartphones, a muchos accesorios y si no le tiramos de las orejas a Celestino, que es amigo.
Pero seguro que sabe lo que estaba diciendo. Uh-huh. Estaba convencido. Uh-huh.
Yo creo que sí.
Bueno, en este capítulo de las previsiones para este 2014 parece ser, de esto sabéis mucho más vosotros en COPE3D, que va a haber un declive para el ordenador convencional, para el portátil también, que todos conocemos hasta ahora. Vamos, ¿qué dicen los expertos acerca del futuro del
ordenador?
Ese
es el tema. Las cartas están sobre la mesa, hay muchos puntos de vista, hay muchas evidencias, muchas tendencias, pero lo que dices, hemos buscado la opinión y hay muchos que siguen valorando que el usuario necesita una potencia y una solidez que hoy por hoy, subraya, dicen, no darían las tabletas, sobre todo en casa y en el puesto de trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos con la previsión que da uno de los grandes en España fabricantes, Toshiba, Joao Amaral, que es director en España y también en Portugal.
Si te fijas, un ordenador hoy en día tiene muchas capacidades de comunicación, o sea, es enemigo de un teléfono, y un teléfono tiene muchas funciones de computación, es un enemigo del ordenador.
Claro.
En algún sentido, yo creo que lo que va a ocurrir es que estos dos sectores de la economía se van a juntar y tendremos dispositivos que comunican, porque esto es lo que ha traído Internet,
sí,
la capacidad de comunicar barato, tanto por parte de ordenadores como por parte de teléfonos. Pero el ordenador sigue siendo un dispositivo de producción de contenido y el teléfono de consumo de contenido. Entonces, se complementan uno al otro y el usuario los va a necesitar los dos.
¿Ves? Punto de vista,
Miriam. Sí.
Bueno, lo que queda claro y se evidencia como irrenunciable es el uso de la tecnología, eso sí, para hacernos, apuntarlo, la vida más fácil, no para esclavizarnos,
no
para amarrarnos a ella en todo momento. Y fíjate que esta idea queda muy clara con esto que dice Darío Villanueva, que este hombre es de la Real Academia Española de la Lengua y lo dice sobre el diccionario.
Se ha dicho que la Academia va a publicar el último diccionario en papel. Eso no es así. Lo que va a ocurrir es que el diccionario 24º va a ser un diccionario digital que va a tener ediciones en papel, mientras que el diccionario actual es un diccionario de papel que tiene una versión digital.
Qué bonito es hablar bien, este hombre lo sabe, el corte me lo dio para tu programa, Miriam,
sí,
la noche de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín, gran amigo, jefe de cultura en los servicios informativos de COPE.
Gracias, Ramón.
Y esto demuestra lo que te decía de imparable, ha quedado claro, ¿no? Entonces creo que el hueco que le dais aquí en el programa de la noche a la tecnología, pues no es por nada, pero bueno, yo lo veo justificado.
Gracias.
Entonces, ahora vamos a otra cosa que justifica que hayamos hecho una apuesta decidida por el análisis de dispositivos en COPE3D y siempre aquí, que es buscar. Hay mucho gadget, se dice, mucho dispositivo, pero sobre todo, tú hablar de ellos, ¿pero por qué? Porque crees que a tus oyentes le puede ser útil, ¿no? Entonces hemos rizado el rizo y hemos buscado.
¿Los míos?
Pues no tanto, porque eso ya sería requeterrizar el requeterrizo, pero fíjate, buscar, todavía queda tiempo para escribir a los Reyes Magos,
sí.
Cosas que no sean más caras de 60 papelitos.
Bien, va ahorrando un poco.
Sí, no, es que, sobre todo, cosa... es que los reyes tienen a muchos millones. Dan la vuelta al mundo y tal. Papá Noel tuvo su trabajo y ahora los reyes les hemos puesto ese deber. ¿Quieres algo? Venga. Menos de 60. Y Carolina, Denia, lo tiene ahí ya, vamos.
Carolina, muy buenas.
Muy buenas.
De Eclipse.net. Bueno, que como dice Javier, todavía estamos a tiempo a ver si convencemos a los reyes de que nos traigan un último regalo. Y tú nos traes tres ideas que pueden sernos además muy útiles y baratas, ¿no?
Sí. Para empezar, una lámpara Tetris, que además puedes ver aquí, que nos ilumina la noche.
Mientras te lo cuenta Carolina, ponte allí y te echo yo la foto, ¿verdad?
Se llama Paladone, cuesta 36,90 euros, y es una lámpara que, como ves, consta de 7 piezas de colores que forman las figuritas de Tetris, y las puedes poner como quieras. De hecho, solo tiene conexión a la red eléctrica la pieza de abajo, y luego las demás van se conectan entre ellas simplemente por la conectividad de la parte metálica, con lo cual es algo súper chulo
que me ha gustado
y bastante
esto,
bien de precio.
Sí.
Se puede encontrar en curiosity.es, pero como tienen tienda física también se puede ir.
Vale.
Otra cosilla, bueno. iFi Mobi, que cuesta 42 euros de 8 gigas. Y esto es una tarjeta SD que sirve para hacer que tus cámaras que no tenían conectividad inalámbrica la tengan. Bájate. Y ahora tu cámara de fotos tiene Wi-Fi. Lo que hace esta tarjeta es que crea una red Wi-Fi con la que conectarse a tu smartphone para que de esta manera, utilizando una aplicación que ya puede ser de iOS o de Android, puedas pasar las fotos y los vídeos que hagas con tu cámara directamente al smartphone.
Vale.
Así los puedes compartir en el mismo momento en el que los haces, porque además en fiestas no vas a compartirlas un mes después,
pues
porque no tiene ni pinta de gracia.
Rapidín.
Y por último, tengo el Apple iPhone Shuffle, que son 49 euros, porque oye, los de Apple no todo lo que hacen es caro.
Es verdad, no todo.
Y esto es un buen ejemplo de ello. Un equipo súper pequeñito, cuadradito, que sirve tanto para personas que quieren utilizarlo como deporte, porque pesa tan solo 12 gramos, como para todos aquellos que quieren disfrutar de la música. Aluminio, distintos colores, y nada más que decirte que simplemente pues para disfrutar de la buena música. De momento esto, el Shuffle todavía no tiene radio, pero yo espero que todo llegue.
Bueno, el gama superior tiene radio, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Ya hay poquito,
ya,
¿eh?
Sí, eso sí.
Sí, sí. Pero bueno, este sobre todo, como dice Carolina, y esto le gusta mucho a los oyentes, se lo pone en la, ¿cómo se llama? En la cintita de la camiseta.
En el tirante.
En
sí.
el tirante.
Imagínate
si el
es
que no tiene tirantes. Porque
bueno, ves... eso lo dices tú porque le ves con camiseta
mira,
y chaqueta.
No, que dice, va siempre como un dandy, es el dandy del programa de COPE 3D.
Pues le quedaría bien.
Siempre lleva paño azul, siempre suele llevar paño azul. En cacería se pone los cuadritos y las coderas, porque este es muy de zorro cuando se monta encima el caballo, pero sobre todo lo que tiene es clase y le da a COPE 3D la solemnidad de que cuando se quita la pipa de la boca, pum, todas las aplicaciones que toca, el tío las clava. Es Mister Aplicaciones, le dijimos, ya sabemos que hay de estas que mandas y se borran, pero búscanos una especial.
Bueno, pues Juan Castromil, Clipset.net, muy buenas noches.
Buenas noches.
Nunca mejor dicho lo del mejor estilo, agente 007. Que si digo yo que si podemos mandar esto de mandarle algo a alguien con lo de y autodestruirse en...
Pues efectivamente, siguiendo un poco la estela de Misión Imposible, pero sin tener que tirar después el teléfono antes de que estalle, porque no estalla el teléfono, pero sí desaparece la información, pues te traigo hoy además una aplicación que viene muy al hilo de todo este espionaje del NSA.
Uy.
Claro, yo no te puedo asegurar, no puedo poner la mano en el fuego porque esto tampoco sea absolutamente infalible, pero lo que sí es cierto es que si no lo localizan en un tiempo muy pequeño que tiene de vida esta aplicación, bueno, la aplicación no, el mensaje, pues entonces no lo van a poder leer nunca.
Vale.
¿Por qué? Porque Wicker, que es como se llama la aplicación y que es para iOS y que es gratuita, lo que hace es que entre aquellos usuarios que tengan instalada la aplicación y creado un usuario, se pueden enviar todo tipo de mensajes, todo tipo de documentos, de imágenes, de vídeos, de PDFs, con la seguridad de que ese archivo se va a destruir en muy poco tiempo y además no va a dejar ningún tipo de rastro.
Esto,
eso es importante. Claro, por eso te digo, es un poco como Misión Imposible. Cuando te recibes el mensaje, tienes que asimilar qué es lo que dice, porque no lo vas a volver a leer una segunda vez, porque desaparece. Evidentemente es para información importante, información que no quieres que perdure en el tiempo. Si quieres, claro, si quieres algo más para guardar, pues ya que vaya por el correo normal.
Eso es. Oye, pues, qué misión posible, ya no es imposible.
Pero este que va tan elegante hoy, ¿tiene un amigo?
Sí.
Tiene un amigo que te lo voy a presentar. Esto es una sorpresa para la noche de la cadena COPE.
Que pues
yo
sí,
creo
porque
que,
pensé que ya estábamos todos.
No, yo creo que te va a encantar. Estábamos preparando el otro día el programa y suena el contestador. Tú sabes cómo está la mesa, que está todo a la última generación, táctil, teléfonos. Bueno, quien quiera que venga y lo vea, ¿no? Entonces suena y sale un contestador. Este hombre es Iker Morán, que le llamamos Fotolari, con PH, como Rafael Fotolari. Le puedes seguir en Twitter, en Facebook, donde quieras. Y... me desveló que no me lo había contado mi Juan, y ahora primero vamos a escuchar lo que dice el contestador, unos premios que se llaman Gatete 2013.
Hola amigos de Cope 3D, soy Iker y os asalto vía telefónica para hablaros de una noticia, yo creo que la noticia tecnológica del año, de la década igual, del siglo, una noticia en la que encima anda metido el señor Juan Castromil, que creo que le tenéis por ahí, y yo mismo, ya sabéis, los dos chicos malotes del sector. Y es que la verdad es que estábamos un poco hartos, seguro que a vosotros también os pasa, de todos esos premios, ya sabéis, a los mejores productos del año que ocurre cada vez que se va acabando el año. Así que hemos decidido darle la vuelta a la idea y presentarlos, atención, redoble de tambor, los Gatete Awards, que suena así como muy internacional. Y la idea es muy sencilla, pues ni más ni menos que elegir los peores, las peores cámaras, los peores trastos del año, con un poco de mala leche, con sentido del humor y bueno, con los mismos criterios absurdos que ya sabéis utilizan este tipo de premio. ¿Y quiénes han sido los ganadores, o mejor dicho, los perdedores de esta primera edición? Tomad nota porque hay para todos. Empezamos, por ejemplo, con el Gatete 2013 a la cámara más no hay por dónde cogerla, y es para la Canon PowerShot N, una compacta muy extraña que literalmente no es, es que no hay por dónde cogerla. También hemos destacado en el Gatete 2013 a la cámara de belleza más escondida, por no llamarla fea, somos así de finos, y este premio también es merecidísimo para la Hasselblad Lunar, una cámara que además cuesta, atención, 6.000 euros, lo cual demuestra que tener dinero no significa tener buen gusto. ¿Cuál ha sido la renovación más lamentable del año? Bueno, pues este premio también muy merecido para Nikon y su D610. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que la Nikon D600 dio algunos problemas con el sensor y en lugar de renovarla, en lugar de cambiarse a los usuarios, bueno, lo que han hecho ha sido sacar un modelo totalmente nuevo y eso, la verdad, no nos ha gustado nada. Tenemos más premios. Por ejemplo, el invento de marketing más inflado, o dicho de forma más concisa, el bluff tecnológico del año, se lo damos al HTC One. Ya sabéis, ese móvil con sus ultrapíxeles que en teoría iba a cambiar el mundo de la fotografía móvil y al final ha pasado un poco sin pena ni gloria. ¿Cuál ha sido el premio a la cámara más a ese precio ni de coña? Es un buen título el que nos hemos inventado. Pues bueno, pues este se lo damos a la Samsung Galaxy NX, la cámara más moderna y más conectada del momento, pero amigos, por 1.600 euros no cuela. Gatete 2013, también tenemos uno para el nombre menos afortunado. Atención con este, se lo damos a la Ricoh Theta. En serio, se llama así, ya sabemos que no se pronuncia así, pero bueno, somos muy de chiste fácil y lo de Ricoh Theta nos lo ponía en bandeja. Gatete 2013, la cámara más bipolar para la Sony A3000, que es un invento raro, es un lío porque parece que es una cosa, pero luego resulta que es otra y no tiene espejo y es muy grande, pero luego la coges en la mano y es de plástico, vamos, que no nos ha gustado nada y le queríamos dar un premio Gatete. Y terminamos, casi terminamos ya con el Gatete de Oro 2013, es decir, la madre de todos los gatetes, y es ni más ni menos que para la Canon EOS 100D blanca. ¿Por qué? Bueno, los oyentes más frikis seguro que ya saben por qué. Y es que Canon montó un follón bastante considerable con una campaña misteriosa, bueno, mucha publicidad, y al final era todo para una versión blanca de una cámara que encima posiblemente ni siquiera llegue al mercado europeo. Así que merecidísimo este Gatete de Oro. Y el jurado, Juan y yo, no queríamos dejar de dar un premio especial también al Duelo Lumix G de Panasonic, una campaña que ha montado Panasonic intentando repetir el exitazo, ya sabéis que tuvimos Juan y yo el año pasado con nuestro Duelo Lumix. Esta vez han cogido a cuatro bloggers para intentar superar el nivel, pero bueno, dejamos el listón tan alto que han fracasado estrepitosamente. Y esto, amigos, es todo lo que han dado de sí los Gatete Awards 2013. La primera edición, pero atención porque prometemos volver en 2014 y ser todavía más malos. Por cierto, si nos está escuchando algún director de marketing de alguna firma, tened en cuenta que el lema de los Gatete Awards es justo el contrario que utilizan los premios habituales. Es decir, si no queréis uno, vais a tener que pagarnos. Ya sabéis, un abrazo y feliz 2014 para todos.
Fíjate que, Miriam, que ya tenemos gente que me ha llamado. Dice, oye, yo lo voy a patrocinar. Esto va así, porque lanzamos los programas siempre los jueves.
¿Sí?
Y dice, oye, yo voy a hacer una burrada a ver si me des un gatete. Pero hemos hablado del gatete, pero que te diga, Juan, lo que es el gatete, que es lo que ya rompe el esquema mental de todo el mundo. Dice, ¿qué le van a regalar? A ver, Castromil,
Bueno, pues el gatete evidentemente tiene que ser un objeto dorado, como todo buen premio. Y tú cuando unes la palabra gatete y dorado, ¿qué te sale? Pues el gato dorado de los chinos que está ¿sí? moviendo todo el día la mano. Bueno, pues ese es el premio, que una clara alusión a un producto chino de plástico barato, pues es lo que nos intentan colar muchas veces en estos premios gatete, productos baratos, de mala calidad o que no
pero
están a la altura.
Mucho espíritu crítico sí que he visto.
Por supuesto.
Es que nos hacemos amigos, pero también te digo que iba a decir enemigos, no, amigos del oyente, porque decimos lo que todo el mundo piensa y no lo dicen. Entonces, bueno, también cogemos a gente interesante, como has visto a Iker, a Juan, a Carolina, porque Carolina es la del duelo Lumis.
Ay.
Pero mejores fotos que las mías no han hecho ninguno de estos dos,
para otro
pero
número,
vamos.
Para otro número, otro día. Porque esto tiene mucho arte.
Me he quedado un poco loca con esa cámara que vale 6.000 euros. Que
sí,
encima...
pero es muy buena. Además, tienes que tener mal gusto, o sea, que tranquila.
Ah, bueno, entonces nada, lo dejo pasar. No voy a ahorrar para ella. Bueno, chicos, que os traigan muchas cosas a los Reyes Magos.
Ah, y organización
sobre
Reyes
todo
Magos.
Eso, que llegue todo.
Yo voy a dormir ahora mismo, ya.
Pero pues
ya.
Adiós.
Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Al final 2014 podrá ser mejor o peor, más o menos agradecido, pero que nada ni nadie te quite las ganas de disfrutar cada uno de sus días.
Paco González.
Más información, más cerca de ti. En 2014, queremos darte más.
COPE. Estar informado.
La sintonía del motor, que es así como nosotros la denominamos. Fran González, muy buenas.
Hola, Miriam.
Pues en los próximos minutos toca hablar precisamente de eso, de coches, de motor, de tráfico.
Pues hablemos de motor.
Venga.
Vamos a hablar del informe de siniestralidad que hemos conocido esta semana que termina. No sé si son buenas noticias o malas, ¿no? Porque, bueno, pues al fin y al cabo ha habido fallecidos. Pero bueno, como es casi normal en todos los ámbitos de la vida, el fin de año y el comienzo del año nuevo, pues se han celebrado entre el balance y el balance de lo bueno y lo malo, como dice la canción de Mecano, y el mundo del vehículo pues no ha sido ajeno a esta tradición. De hecho, pues no lo es ningún año, ¿no? Todos los años, 31 de diciembre más o menos, pues conocemos los datos pseudooficiales, porque no son oficiales hasta que se cierra la campaña de Navidad el 7 de enero, pero bueno, sí por lo menos los datos pseudooficiales en lo que respecta al año que termina. En este 2013, pues hay que decir que las noticias, pese a que ha habido fallecidos, han sido buenas noticias.
Sí, porque ya conocemos, ya están disponibles esos datos que ha hecho públicos la DGT esta semana, que como tú bien dices, aún, bueno, tenemos que esperar unos días a que se termine esta campaña de Navidad.
Uh-huh. Bueno, pues los datos de 2013 son, como decíamos, positivos, porque ha descendido el número de fallecidos. En total han sido 1.128 personas.
Que siguen siendo muchas.
Que siguen siendo muchísimas. En fin, aunque fuera una, pues ya sería más de lo deseable, ¿no? Pero bueno, 1.128 en accidentes de tráfico, 1.128 personas. Ocurrido en vías interurbanas, 173 menos que en 2012, lo que, bueno, supone un descenso de más del 13%. La verdad es que es una cifra en fin, mucho más baja que la del año 1960, y nos remontamos hasta 1960 porque es el primer año del que consta datos estadísticos, ¿no? Es el primer año en el que se empezaron a conservar nuestros datos de fallecidos en carretera. Sí, hay que decir que en fin, los datos son espectaculares para este año porque los vehículos eran 30 veces menos Y bueno, pues ha habido menos muertos en este año 2013 que en aquel
1960.
En aquella época de los 60. El descenso de las víctimas, además hay que decir que se repite por décimo año consecutivo, o sea que son 10 años descendiendo, en que la curva cambió de sentido. Y por primera vez el número de accidentes en carretera no supera la barrera de los 1000.
Aún así,
total sí, pero no es de los 1000. Bueno, son los datos más importantes de una extensa nota de prensa que la DGT desglosa, bueno, que cualquiera puede acceder a ella, está colgada en la página web, donde están desglosados pues por todo tipo de posibles datos, ¿no? Por edades, por sexo, por tipo de vehículo, por tipo de carretera, por franja horaria, por en fin, yo qué sé, por cualquier cosa que no se puede imaginar, está desglosado los datos del estudio. Bueno, la verdad es que el año ha sido especialmente agitado en cuanto a medidas, normas y también incluso a campañas de tráfico, ¿no? Unos datos que celebra la Dirección General de Tráfico, aunque, en fin, celebrar que ha habido muertos nunca es la expresión adecuada, ¿no? Así que mejor dejar como es lo adecuado que se exprese la propia Directora General de Tráfico, María Seguí, al respecto, ¿no? De los datos de este año.
Si esas personas hubieran hecho uso de esas medidas, en el año 2012 hubiéramos tenido 140 muertos menos.
Bueno, pues este no era el sonido que yo quería escuchar, probablemente por culpa mía, porque, claro, digo, para que Luis no piense que le estoy echando a él la culpa, no, balones, los balones fuera, no, para mí todos. Pero estas eran palabras de María Seguí haciendo referencia en mitad de este curso académico 2013 a un estudio que salió sobre los fallecidos en carretera en el año 2012 por no llevar sistemas de seguridad, como por ejemplo el cinturón de seguridad.
Un dato, o el casco que protege los codos de muchos en vez de sus cabezas.
Exactamente, sí, es una cosa inconcebible. Bueno, hay que decir que el 21% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismos y furgonetas en 2013 no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Por eso este corte de María Seguí, que hacía referencia a estos sistemas de seguridad, ¿no? Porque, en efecto, es preocupante, ¿no? Pensar que ha habido 200 personas que no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Sí, o que no llevan el casco.
Que es que es tan sencillo como ponerse el cinturón. Y a lo mejor, bueno, pues en efecto habría sido un accidente, y un accidente con consecuencias graves, pero no habría que lamentar el fallecimiento de nadie, ¿no? De esos 188 fallecidos son en motocicleta, de los cuales 8 no utilizaban el casco, como bien decías, ¿no? En el momento del accidente, pues sin casco. Pues en el codo o directamente, sin casco en ningún caso. Y en el caso de los 27 fallecidos en ciclomotor, 6 de ellos pues no hacían tampoco uso del casco. Bueno, en el caso de los ciclistas, que también están contemplados en estos datos que estamos dando, 36 han sido los usuarios de bicicleta fallecidos, 10 de ellos pues tampoco llevaban el casco puesto, de esas 36, que bueno, pues quizá de esos 10 alguno pues podría haber salvado la vida, ¿no?
Sí, respecto a los ciclistas y a sus accidentes en carretera, pues que quienes vamos en coche tenemos que tener en cuenta que debemos mantener una distancia de metro y medio con ellos.
En efecto, es decir, distancia lateral de metro y medio al adelantar.
No voy a decir que casi todos los accidentes estén provocados por un vehículo, ¿no? Pero muchos de ellos están provocados porque los conductores no mantienen esa distancia o no cuidan como deben cuidar la distancia, la velocidad, cuando lo que tienen en paralelo, nunca mejor dicho, son un grupo de ciclistas. Que
y sin demonizar al colectivo de los conductores en coche ni al de los ciclistas.
No, claro, ¿no? Que
pero,
no, ninguno de los dos.
Que las cosas son así. A veces es verdad que es porque no se ve al ciclista o porque el ciclista no va por el lugar adecuado y entonces no hay manera, pero en fin. Que las normas
que pongamos todos de nuestra parte.
En efecto, hay que intentar cumplirlas entre todos. Bueno, para terminar de hablar de los datos en el desglose genérico, hay que decir que han sido 23 los niños de menos de 12 años que han fallecido en turismo, en coche o en furgonetas, de los cuales 15 usaban accesorios de seguridad, con lo cual hay 8 que no. Esto sigue siendo igualmente llamativo, ¿no?
Pues sí.
Lo llevan el coche a los niños, pues...
Sin ningún tipo de anclaje, sin ningún tipo de...
Como ellos lo voy a entender, pues, sí, pues no. En efecto, fallecimientos desgraciadísimamente que podían haber sido evitados. Abrocharse el cinturón cuando se sube uno al vehículo y ponerse el casco cuando se monta uno en la moto, en el ciclomotor, en la bici, es la cosa más fácil del universo, pero, en fin... Desgraciadamente, 161 fallecidos de este año, pues no lo habían hecho.
Uh-huh.
Bueno, ya está aquí el desglose de los datos y el hablar de los fallecidos, que en fin descansen en paz y sirva el recuerdo de las circunstancias de estas muertes, pues para que nos sensibilicemos todos un poquito más uh-huh. y seamos más prudentes y más seguros en el uso de nuestros vehículos.
Es muy fácil hablar de ponerse el casco, colocarse el cinturón de seguridad, pero debería ser un hábito, es decir, que forme parte de arrancar el coche.
Es decir,
no arranco el coche si no me pongo el cinturón de seguridad.
Exactamente. No piso el embrague.
Exacto.
No, ya está. O sea, ni siquiera.
Yo alguna vez he pensado, digo, ¿y si los coches no arrancaran si no te pusieras el cinturón de seguridad?
Sí, ¿verdad? Porque el pitidito ese que dura un minuto o dos,
nada,
algunos no se calla nunca. Hasta que
en mi coche no se calla nunca, para empezar.
Pero
¿y si el coche no arrancara?
Sí,
no
sería
un sistema por el
cortar
cual
la corriente, ¿no?
O anclas el cinturón o te colocas el cinturón, echa la trampa también, los hay que se lo colocarían por detrás, ¿no? Para que el coche pero eso ya es una trampa, ya no es que se te olvide, ya no es eso, ya es hacerlo a mal a
que propósito. Por otro lado, en general, yo creo que olvidos, bueno, sí, siempre puede haber olvidos, ¿no?
Pero hay gente, pero la gente que se olvida va conduciendo y se da cuenta.
Sí, dice, o sea, un olvido llega un momento en el que te das cuenta, pero generalmente yo creo que la gente que no lleva
que
el cinturón
molesta.
Es porque le molesta, sí, hay gente a la
hombre,
que
yo
le...
valoro mi vida mucho como para que... Pero ya los cinturones se pueden colocar en altura, ya,
sí.
Estas cosas
y
ya...
Y por no mucho me... que molesten, o sea, que al final...
Se pueden poner almohadillas, que no sé si son legales o no, pero tú puedes poner algo para que no te moleste. Excusas, esa no me vale,
bueno,
esa no me vale.
A mí tampoco, ciertamente, en fin, debería ser...
El olvido, el descuido, puede ser.
Un hábito operativo bueno, es decir, una virtud.
Sí.
Ponerse el cinturón de seguridad, nada más sentarse en el asiento del coche. Bueno, por la mañana de COPE pasaba esta semana el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que también ha hablado con nosotros con la noche de COPE en más de una ocasión.
Pues sí.
Y valoraba así estos datos que nosotros le hemos puesto con seriedad y con, bueno, con un poquito de tono negativo, porque... Se trata de evitar estos fallecimientos y da rabia hablar de ellos, sobre todo con motivos tan, bueno, tan fácilmente evitables, ¿no? Como ponerse el cinturón. Pero bueno, la valoración que hacía Mario Arnaldo yo creo que era buena. Le escuchamos.
Bueno, yo creo que hay que ser prudentes en la valoración de cuando se contabilizan cifras de víctimas, porque siempre son muchas, todas suman, y por tanto yo me atrevería a calificar más que de positivas de esperanzador. Cada año estamos consiguiendo reducir la cifra de accidentes y la cifra de muertos, pero este no es un fenómeno que solamente se haya producido en España, también se está produciendo en toda Europa, afortunadamente, y hay una tendencia porque influyen varios factores.
Influyen varios factores, ya lo creo que sí, en esta tendencia. Y entre esos factores está, lógicamente, pues los avances tecnológicos que los vehículos han ido introduciendo, tanto de seguridad pasiva como activa. También, lógicamente, la concienciación y las campañas de tráfico.
Claro.
Y, por supuesto, pues las mejoras en la red viaria, que, bueno, si lo comparamos como hacíamos al principio con el año 1960, pues son bastante importantes. Arnaldo destaca sobre todos estos factores... uno, por encima de los demás.
Yo creo que se pueden atribuir a varios factores, pero el primero de ellos, y esto sí es lo que hemos visto en España a partir de que ese año trágico de 1989-1990 fue cuando empieza en España a introducirse el desdoblamiento de la red de carreteras, las carreteras radiales que iban de Madrid a los distintos puntos cardinales y que se desdoblan. Eso que se consiguió, que precisamente el accidente típico que más muertos produce, como es la colisión frontal en los adelantamientos, se elimina, pero se elimina de forma permanente.
Hacía Mario Arnaldo referencia al año, a la campaña 1989-90, porque en ese año hubo casi 6.000 muertos en nuestras carreteras. 6.000 muertos, y en fin. Bueno, pues mira, este año...
siguen siendo muchos, ¿eh? Los 1.128.
1.128, sí, sí, siguen siendo muchos.
Pero 6.000
son una
barbaridad.
Pero hay que felicitarse, por lo menos, porque ya se ve que esos factores están logrando que las cifras bajen. Entre esos factores también están las campañas de prensa que ha realizado la DGT durante los últimos años, unas campañas que han sido tachadas de, bueno, macabras incluso, ¿no?, en muchas ocasiones, pero que para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, la verdad es que ha tenido un claro papel positivo.
Todo lo que son medidas sancionadoras tienen que estar presentes, sin duda, en cualquier política de seguridad vial, pero no en un primer plano, porque si no, realmente estamos viendo que aquí no se incide en la seguridad vial, sino que se está pretendiendo, o hay una cierta sospecha de que se está pretendiendo otra cosa.
Bueno, escuchábamos el sonido de Mario hablando precisamente de ese factor que todos tenemos en la cabeza, que es el de las multas. Que, bueno, pues ha tenido, sin duda, en algún momento repercusiones positivas, sobre todo con el tema de los radares, por ejemplo, para reducir velocidad, aunque, en fin, poco a poco ya todo el mundo sabe dónde están los radares y ya no sirven para nada. Pero, bueno, que a veces el afán recaudatorio da la sensación de que se queda ahí, el mero afán recaudatorio, y no tanto la intención de bajar el número de fallecidos en carretera, ¿no? Bueno, y por supuesto, el factor humano, que es quizá el factor por excelencia, al cual, al último responsable, al que podemos echarle la culpa de todos los accidentes de tráfico, ¿no? Es decir, porque ¿sí? al final la conducción es una actividad humana y mientras esto sea así, mientras conducir sea algo que hacemos los humanos, pues estará sujeto a errores humanos. Ya, ¿sí? Cuando conduzcan las máquinas veremos, pero a día de hoy el factor humano me
errores
parece...
Errores e imprudencias.
Exactamente, esa es la distinción que iba a hacer a continuación, ¿no? La idea y la intención debe ser siempre en todo momento reducir el número de accidentes, independientemente de las consecuencias, pero el número de accidentes cometidos por imprudencias, pero por errores humanos, me temo que intentar luchar contra los errores humanos es una cosa complicada. Hay que asumir que conducir un vehículo es una actividad que conlleva, bueno, importantes riesgos, incluso siendo muy prudentes, incluso cumpliendo exquisitamente el código de circulación. Así lo explicaba Mario Arnaldo.
Yo creo que aquí sí hay que actuar, sin duda, sobre el factor humano, pero también la tecnología, y ya no va a haber una situación como ha ocurrido otros años de que hay repuntes. Vamos a seguir reduciendo cada vez más la accidentalidad y, sobre todo, hay que actuar especialmente en la red urbana, en las vías urbanas, pero, desde luego, cada vez va a costar más reducir esos porcentajes de víctimas.
Bueno, pues ahí dejaba Mario Arnaldo esa previsión, ¿no?, de por dónde debería ir el trabajo, ¿no? Bueno, pues incidir, sí, decía, en el factor humano, sobre todo en las innovaciones más tecnológicas, sabiendo esto, que empezamos a rozar ya los límites de lo que podemos prevenir, ¿no?
Sí.
Ya todo lo demás, bueno, pues forma parte de una casuística muy difícilmente combatible, ¿no? Bueno, esperemos que el próximo 2015, por estas fechas, podamos decir que 2014 todavía ha sido menor el número de fallecidos en carretera. Y es, desde luego, muy recomendable quien esté interesado y quien coja el coche con relativa frecuencia, pues echarle un vistazo a ese balance de 2013 de la seguridad vial publicado por la DGT. Bueno, porque da muchas pistas, ¿no?, de cuándo somos más vulnerables también al tráfico.
Bueno, lo hemos visto, ¿verdad?, en los últimos días, concretamente el día 1, yo creo que es el día que más lo vimos. Vimos muchos reportajes en televisión, muchas piezas de televisión hechas por nuestros compañeros periodistas que hablaban precisamente de eso, de que había más controles de alcohol, también los había de otro tipo de sustancias, y pudimos ver a gente que decía que, bueno, que ellos habían bebido pero que iban bien.
Sí, sí. Yo voy bien, ¿no? El famoso yo voy bien.
Yo voy bien, bueno, yo he bebido, pero voy bien. En este país hemos sido muy tolerantes también con el consumo del alcohol, ¿eh?
Sí, 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 ha sido tolerante.
Y ese concepto de he bebido, pero yo voy bien.
Sí, ha sido tolerante, pero yo creo que, fíjate, más que por parte de las autoridades o por parte del Código Civil, por la propia ciudadanía.
Sí,
¿no?
Sí, sí, de una manera social. Beber nunca se ha visto como algo... Pero, sin embargo, seguimos utilizando esas expresiones. Yo voy bien. Gente muy joven que... Pero al igual que se veía eso, también se veía otros chicos jóvenes que decían, bueno, no, a mí hoy no me ha tocado no beber. O sea, a mí me ha tocado hoy, pues yo no bebo hoy, pues no, porque es una imprudencia, porque antes la vida que la bebida, que es algo que dijo una de esas personas, que me pareció una frase pues contundente también, ¿no? pero muchas veces hablamos de la imprudencia de los jóvenes, que van muy rápido, que tal, que si conducen coches que todavía no tienen capacidad para controlar, pero el yo voy bien no se lo oí precisamente a un chico joven. Aunque ahora consumen otro tipo de cosas también, sí. Que tampoco se deben poner
al volante. El alcohol, en efecto, yo creo que ha sido un problema social, ¿no? Esa permisividad de la conducción bajo efectos del alcohol y...
Bueno, y que tú lo veas...
Autocompasión,
exacto,
de uno mismo,
y que no le digas, oye, no cojas el coche.
Exactamente.
Que no vas bien, déjalo.
Un poquito de valentía. Yo creo que en ese sentido, las campañas que ha hecho la DGT, más allá de las campañas de los... controles y demás, ¿no? Pues las campañas publicitarias, las campañas destinadas sobre todo a televisión, han hecho mucho bien,
¿eh?
Porque han buscado, sí, rozando siempre ese límite de, ¿no? De lo macabro, si uh-huh. quieres, pero que era eficaz, porque era un mensaje muy claro, sí. Y muy comprensible de una manera muy sensible, ¿no? Para cualquiera.
Y muy real, ¿eh? Muy porque real, esas sí, cosas sí. suceden.
Sin duda, porque además nos pasa, ¿no? Uno ¿sí? ve un accidente por la carretera o ve el coche parado, una ambulancia y tal, pero no, bueno. No, parece que es algo, no, y es algo verdaderamente desagradable.
Muy
algo,
desagradable.
Y que, bueno, que desgraciadamente nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Con lo cual está bien, ¿no? Mostrarlo, en fin, no sé si con tanta crudeza o no, pero desde luego ha dado resultados, ¿no? El tema del alcohol. Bueno, el tema de otras sustancias, como decías, bueno, pues es preocupante también. La DGT está preocupada, ¿no? Por el aumento de conductores bajo efectos de determinadas drogas.
Sí.
Bueno,
pero hay que ser valiente también. Yo no me subo contigo en el coche.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
claro,
¿sabes?
Ese tipo
no,
de,
no
ese
voy a ir
tipo
contigo
de cosas,
en el coche.
Es decir,
no lleves el
o me
coche.
Me das la llave,
exacto,
no, y conduzco
no,
yo
sí.
o no monto contigo.
Exacto.
¿No? Pero igual, una panda de amigos o quien sea, ¿no? Tener esa valentía.
Sí,
o sea, cuando uno no es capaz, además, normalmente el que va ebrio no es capaz, ¿no?
De
tener esa valentía. Es muy difícil que, ¿no? que la tenga para darse cuenta. Pero sí el resto, ¿no?
Sí.
Pues, oye, pues no, así no. Y también decirlo, cuando uno está perfectamente consciente y sin haber bebido, ¿no? Decir, oye, si ves que voy a intentar conducir, no
sí,
me dejes.
No me dejes.
¿No? No me dejes, porque luego uno, bueno, pues en efecto, bajo los efectos del alcohol hace...
Barbaridades,
auténticas barbaridades. Y al volante pues cuestan la vida.
Sí, porque uno lleva, pues eso, va con una máquina, porque lo que hace es conducir una máquina que si no se tienen los reflejos suficientes pues se puede provocar mucho daño. Ya no que sea para ti y para tus pasajeros, sino pues porque tú por la carretera te cruzas con otros coches que tan tranquilos iban a donde fuera, su casa, su lugar de trabajo. Pues es verdad que debemos concienciarnos, que yo creo que los jóvenes también se conciencian, que en casa seguramente escuchan mucho, ten cuidado con el coche, pero que es labor de todos.
Sí, yo creo que también, en fin, el carné por puntos está haciendo
mucho bien.
Y también, bueno, que ese afán recaudatorio del que hablábamos, que, en fin, es políticamente impopular, ¿no? pero que yo creo que también... bueno, tanto control también hace que la gente se serene un poco al
volante. 1.000 euros, que es lo que cuesta ahora dar positivo por un control de alcoholemia, 1.000 euros te hacen un roto, ¿eh?
Sí, sí. Con lo cual es evidente que la gente se lo piensa. Luego siempre hay a quien...
Le da todo igual, ¿no?
Pero así, en fin, a 2013, que ha sido un año de buenas noticias para el mundo del motor en lo que a siniestralidad se refiere. También ha sido el año del Pegasus, este helicóptero
Que nos vigila como la NSA.
En efecto, que... ha sido el año de incremento de un montón de radares, y no solo del Pegasus, sino también de otros sistemas de radar en otros helicópteros de la Dirección General de Tráfico o de la Guardia Civil. Bueno, pues como decía, que ojalá en el comienzo del año que viene podamos celebrar que han sido todavía menos de esos 1.128 los fallecidos.
Vamos a por ello.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Balada para Adelina, que nos la pedía Juan Francisco a través de Facebook, y que él dice que su rey mago favorito es Gaspar. Este es de los míos. Yo si te digo, Fran, lo de Community Manager, tú esto ya lo tienes controlado, ¿no? Redes sociales...
Sí, bueno, bueno, controlado. En fin, sé lo que es y mis cuentas en algunas redes sociales tengo y, bueno, y las del propio programa de la noche, uh-huh, que manejamos un poco. Pero tampoco te creas, que tiene esto muchos secretos, me parece a mí. Tiene demasiada ciencia como para decir que uno sabe de qué va el tema.
Eso es lo que te quería además preguntar. Fíjate que listo es, que se adelanta. Porque quien más y quien menos tenemos una cuenta en las redes sociales, que es nuestra cuenta personal, es la manera que tenemos de vendernos, pero no nos podemos denominar y llamar community managers porque no lo somos, porque es verdad que es una formación específica. Y desde cursos de community managers gratis.com, www.cursosdecommunitymanagergratis.com, pues nos enseñan a hacer precisamente eso y muchas otras cosas. Al otro lado del teléfono está María Rosa Díez, que es la dueña y además la directora de estos cursos. María Rosa, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque ser community, en este caso, es mucho más que gestionar nuestra página web de una red social.
Efectivamente, Community Manager no es más que un gerente de comunidad, es decir, el puente que hay entre una empresa y un cliente, y por lo tanto todo lo que está ante atención al cliente debe estar en manos de los profesionales. Uh-huh. Eso de que mi sobrino tiene una cuenta en Twenty y me puede llevarla a las redes sociales, debería de quedar un poquito atrás por lo que comento, ¿no? Porque es muy muy complicado y sobre todo muy peligroso dejar en manos de amateurs, por así decirlo, lo que es la atención al cliente en todos los aspectos, en este caso en redes sociales.
Porque no deja de ser eso, ¿no? Es una ventana que uno abre en Internet, que puede ser una gran ventana para alcanzar más repercusión a través de la red, pero también se puede convertir, si no se gestiona bien, en todo lo contrario, en realidad convertirse en un lastre para una empresa.
Efectivamente, una metedura de pata en redes sociales se magnifica y se dignifica muchísimo. Os puedo contar anécdotas increíbles, como por ejemplo uno de nuestros mayores cantantes famosos en el mundo, como Bisbal, ¿no?
¿Sí?
Bisbal dijo en su momento, en su cuenta en Twitter, cuando la guerra de Egipto, la guerra de, ¿sí?, de la guerra civil en Egipto, disturbios que hubo, comentó algo así como qué pena que los disturbios en Egipto, que las pirámides están muy poco visitadas. Uh-huh. Entonces, claro, la gente empezó a decirle que momentos Bisbal, ¿no? Y
sí,
se crea un buzz, un ruido, una bola de nieve que va creciendo y nadie se olvida de esos temas. También, por ejemplo, uno de también metedura de pata que a mí me sorprendió muchísimo fue la de un postero español, que no recuerdo, menos mal, su nombre ahora, porque publicó sin darse cuenta una foto de su mujer desnuda en la ducha, ¿no?
Sí.
Y claro, aunque la borró a los pocos segundos, pues esto estalló en Internet. Eso y no queda. Se puede borrar. Entonces, son cosas que hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas.
Una cosa es ser un personaje anónimo, como podemos ser nosotros, bueno, nosotros tenemos nuestra cuenta personal. La repercusión de una cuenta de un personaje de los que estamos hablando, deportistas sobre todo, cantantes, ¿verdad?, que tienen miles y millones de seguidores, ¿es conveniente que aunque ellos de vez en cuando escriban algo, tengan un community manager que gestione un poco lo que dicen, que revise también lo que dicen?
Por supuesto, es lo mismo que me dices, Miriam, que si es bueno que un político, un cantante, tenga un jefe de prensa o una, sí, persona que le lleve la prensa, ¿es bueno o no? ¿A que sí?
Vital, sí.
Claro, tiene que haber alguien que por lo menos le asesore y le diga lo que puede o no puede hacer, ¿no? Porque, como han dicho antes y repito ahora, una metedura de pata pequeña en Internet se magnifica tantísimo que hay que tener muchísimo cuidado y, por supuesto, aquí está de manos de los profesionales. Y referente a lo que has dicho, vos personalmente no tengamos muchos usuarios y tal, aunque seas una empresa pequeñita, meter la pata con un cliente en Internet puede no solamente perder ese cliente, sino que el efecto ruido que hay en Internet puede, sí, magnificar tanto, de tal forma que puedas perder muchos clientes en el camino, aunque seas pequeña, mediana o empresa.
Sobre todo porque no existe el olvido digital. Si algo sucede, si algo se escribe mal, si hay una metedura de pata, ahí está.
No solamente es eso, sino que es que aunque en un momento lo puedas corregir, difundir tu versión,
¿sí?,
o al final decir cómo fue la historia, siempre, siempre, siempre habrá gente que no le llegue esa nueva respuesta, ¿no? Es como un programa de radio en directo, ahora mismo X personas nos están escuchando, dentro de una hora, dentro de un día, X personas distintas nos estarán escuchando. Lo que conocen la segunda versión nunca habrán oído la primera. Entonces toda la gente que nos hemos dejado atrás en esa primera versión seguirán con la mala imagen que no hayas tenido.
¿Y cómo puede solucionarse esa mala imagen? Aparte de pedir disculpas, aparte de, bueno, pues decir que... Porque se utiliza mucho el me han hackeado, ¿verdad? Yo no lo he dicho.
Oh, sí, la última de Kiko Rivera, ¿se acuerda?
Por ejemplo, ¿no? Sí, yo no he sido.
Cuando alguien dice más hackeada, dice ya está, es la única excusa que se les ocurre, sí. ¿No? Y es la más tonta, ¿no? Porque todo el mundo ya sabe, es la más socorrida, pero la que menos funciona. ¿Qué se puede hacer? Pues minimizar las consecuencias. Nunca jamás vas a poder solucionarlo realmente. ¿Sí? Minimizar las consecuencias. He montado una campaña de aclaración y es que es muy difícil de explicar todos los pasos ahora claro. mismo, en el poco tiempo que tenemos, uh-huh. pero vamos, que es una campaña muy muy laboriosa y con mucha paciencia y que no comentará del todo lo que ha ocurrido.
Porque en Internet no vale eso de que hablen de uno, aunque sea para mal, ¿no?
No, Fran. Buenas noches.
Buenas noches.
Efectivamente, no funciona, es todo lo contrario, ¿no? Si hablan mal sí, en las redes sociales, siempre se quedará ese pozo. Y la gente ya, el problema que tiene es que Internet es un medio que la gente sigue viendo como inseguro, ¿no? Uh-huh. Está muy al tema de que me van a quitar aquí, que me van a hacer allá, que me van a incluir aquí, ¿no? Si a eso le añades que alguien te señala con el dedo, pues ya la gente, esa reticencia que tiene, ya te la ha aplicado. Ya te ha puesto en la cruz roja y de ahí no sales.
Y luego otra cuestión que a mí se me plantea siempre con respecto a las redes sociales, sobre todo pensando en pequeños empresarios o en medianas empresas que están más acostumbradas a unas estrategias de marketing, bueno, tradicionales y que son reticentes a entrar a hacer estrategias apoyándose en las redes sociales, al fin y al cabo es una manera de hacer comunicación, de llegar al cliente que no es nada costosa y que en el fondo no resta, ¿no? Por lo menos te quedarás igual si no suma, que será lo normal, que sume.
Siempre decimos que, efectivamente, siempre decimos que, no, yo no quiero estar en las redes sociales porque no me hace falta. Pues sí que hace falta, porque ahora todos los clientes están en redes sociales. Uh-huh. Y segundo punto, claro, tú, y sobre todo lo que yo siempre digo es que tu presencia ya está en redes sociales, sí. ¿no? No, es que si estoy en redes sociales van a hablar de mí, digo, es que ya están hablando de ti. Y sin embargo tú no estás ahí para fomentar la conversación, ¿no? Uh-huh. Y de todas formas, las redes sociales, aparte de ellos, solamente valen para vender, que eso es para mí el objetivo principal, ¿no? Pero no vender a base de mensajes, cómprame, no, porque entonces la gente realmente no compra, sino es como una atención al cliente, pero también es un feedback, es decir, una investigación de qué es lo que tiene realmente tu cliente, branding, es decir, hacer nombre para cuando llega un momento dado el cliente tenga que decidirse por ti o por la competencia, escogerte a ti, es que todos tus clientes satisfechos sean a su vez embajadores de la marca, es un montón de cosas, y sobre el tema de que si no es caro o es muy barato, según Fran, hay empresas que son baratas y hay otras empresas que son muy caras. Realmente es un justo precio el que hay que buscar y sobre todo hay que investigar primero la calidad y los clientes de esa empresa antes de dejar en nuestras manos la posibilidad de llevar la atención a nuestros clientes, sobre todo teniendo en cuenta que también existe otra posibilidad, que es tener un community manager en plantilla, claro. que esa persona va a llevar perfectamente cuentas, eso sí, pero siempre y cuando tengas ese presupuesto que actualmente claro. no existen todas, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay muy buenos profesionales con precios muy ajustados que van a llevar como tienen que llevar tus cuentas, es decir, profesionalmente, es decir, de forma seria. Profesionalmente no significa que no la va a llevar el sobrino que sabe de Twenty, ¿no? Sino alguien que no va a destrozar tu marca, sino todo lo contrario, que va a impulsarla.
Estamos hablando con María Rosa Díez, es la dueña y directora de www.cursosdecommunitymanagergratis.com. Aparte de este curso, que lo hemos centrado además mucho en Community Manager, tenéis otros cursos. A mí lo de experto en social media, he de reconocer que necesito que me lo definas un poco.
Pues mira, vamos a ver. De momento, aparte de la directora de estos cursos, soy la presidenta uh-huh. de la Asociación Española de Profesionales de Social Media.
¿Sí?
Somos más de 15.000 socios actualmente. Y estos cursos los hice en su momento, el año pasado, estos cursos gratis, para precisamente fomentar la formación en el campo de las redes sociales, como hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Sí. Y además, en un momento dado también que había muchísima gente en paro, pensé que yo podía aportar mi granito de arena dando estos cursos gratis, ¿no? Uh-huh. Luego, posteriormente, me he dado cuenta que la gente, después de hacer el curso gratis, pedía especializarse aún muchísimo más. Es decir, ser un experto en lo que es todas las redes sociales, era un experto en atención al cliente, experto en Google Analytics, experto en todos los factores que hay en Internet y que pueden en un momento dado rozar incluso lo que es un community manager, ¿no? Sí. Y por eso creé el curso de experto en social media. Ahí ya puede ser social manager, que ya es otra palabra, sí, que seguramente me adelanto y os lo voy a explicar, porque seguramente vais a preguntarme.
Sí, pues
¿no? Pues mira, el social media manager es simplemente la persona que lleva la dirección de lo que es las redes sociales de la empresa. Es decir, hace el plan de social media, hace la estrategia, por así decirlo, sí, ¿no? Y luego están los community managers, que son los que llevan a cabo ese plan de social media, las ejecutan día a día. Entonces, realmente, el curso de experto en social media, estamos hablando de un social media manager.
Uh-huh. Bueno, que puede ser uno las dos cosas, tal y como dices, hay
por
empresas
supuesto
que no tienen un presupuesto, pero que sí que deciden apostar por su presencia en redes sociales, un social media manager te puede solucionar el problema.
Por supuesto, es decir, es como un redactor jefe y un periodista, puede ser perfectamente el mismo, sobre todo es el hombre orquesta que tenemos todos en empresas, ¿no? Que lleven las redes sociales, pues perfectamente tendría que ser el social media manager, que está mucho más capacitado que el community manager. El community manager realmente, como vuelvo a decir, es el que lleva día a día las redes sociales, pero realmente la estrategia debe de realizarla el social media manager. En este caso, para si solamente hay una persona en la PyME, habría que elegir un social media manager, por supuesto.
Pues María Rosa Díez, dueña, directora de estos cursos de los que estamos hablando y además máxima responsable de la Asociación Española de Profesionales de Social Media. Muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Insisto, www.cursosdecommunitymanagergratis.com para todos aquellos a quienes hayamos despertado el interés por ser un community manager completo, por conocer este mundo y sobre todo por lo que nos estabas comentando, María Rosa, la importancia de la marca, de la buena imagen y de la presencia en Internet.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Buenas noches.
Buenas noches.